Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con la estrategia de Sergio Fajardo de caminar solo hasta donde pueda en 2026. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque.
Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias.
Es miércoles 10 de diciembre. Sergio Fajardo decidió que caminará solo hasta la primera vuelta de las elecciones de 2026. La movida sorpresiva, un adjetivo que pocas veces se le adjudica a este político paisa, porque no estaba en el libreto inicial de los cálculos de la campaña en el centro político. Tiene a su favor que es el candidato más reconocido de ese llamado centro. Y su reconocimiento y fuerza, si la tiene, sirven para que otros aspirantes se plieguen a él. En contra, tiene que hay muchos candidatos en ese centro que dicen que sí van a ir a una consulta y que el combustible de Fajardo sin votos nuevos se acabe antes de llegar a mayo, que es la fecha de la primera vuelta electoral. Hoy hablamos de esta movida, de a quién le está hablando y de los otros que rechazan una interpartidista. Mariana Zapata cubre al centro en esta campaña. Gracias por volver por acá.
Gracias por invitarme, Tati.
¿Cuál fue la consideración que tuvo Fajardo para tomar esta decisión de irse solo si hay 35 grupos y o partidos políticos que van a ir a consultas interpartidistas y pues esto parece un poquito contraintuitivo?
Sí, lo es, Tati. Lo que dice es que las consultas polarizan y sí deja entrever que la solución está en las adhesiones. Es decir, él no va a ir a buscar a los demás, sino que va solo y lo que hace es buscar gente que se le quiera pegar a él. O sea, se ve lo suficientemente fuerte para llegar a primera vuelta solito hasta mayo. Mm. Y la encuesta Invamer de la semana pasada le dio un impulso en la opinión, porque es que es el tercero con más fuerza y va tercero en la intención del voto con 8.5%, que puede ser poco frente a un 18% de Abelardo Laspriella o pues un 31% de Iván Cepeda, pero él se basa en estas cifras para decir que él podría llegar a vencerlos a cualquiera de los dos. Y al medir esos escenarios, la Invamer reportó que si Fajardo pasa una segunda vuelta contra Iván Cepeda, el candidato del pacto, ganaría Cepeda por 48.9% de los votantes que dicen que votarían por él, pero Fajardo estaría abajo por solamente un par de puntos, es decir, por el 46%. Pero es distinto si Fajardo se enfrenta contra Abelardo Laspriella, porque ya ahí ganaría Fajardo. En ese escenario quedaría un 51.7% de Fajardo, o sea, gente que dice que votaría por Fajardo, frente a un 38.9% de Abelardo. Y la otra razón, que yo creo que es la más reiterada, es que él quedó curado de hacer consulta.
Pero él ganó hace 3 años, porque ya no le gustan.
Porque, pues, o sea, sí ganó, pero perdió al mismo tiempo.
Muy Fajardo, eso mismo, ¿no?
Sí, sí, ganó la consulta de la coalición con Alejandro Gaviria, Juan Manuel Galán, Carlos Amaya, con un poco más de 723.000 votos. Pero si damos 3 pasos hacia atrás, pues no le fue nada bien. Para que te des una idea, Petro ganó la consulta al pacto histórico con 4.5 millones de votos e incluso Francia Márquez, que quedó segunda en esa misma consulta, sacó más votos que el ganador de la consulta del centro, que fue Fajardo, por 62 mil votos más. Mm. O pues Federico Gutiérrez, que ganó la consulta de la derecha con 2.1 millones de votos. O sea, Fajardo sí ganó, pero se vio como perdedor frente a otras candidaturas que resultaron mucho más fuertes, al menos para la primera vuelta.
Sí.
Y terminó además, pues, políticamente agotado y distanciado de su coalición. Carlos Amaya ahora es aliado de Petro, Alejandro Gaviria apoyó a Petro en segunda vuelta y otros se fueron a la campaña de Rodolfo. Y él sí considera que la Colombia de hoy es muy diferente a la de hace 4 años y prefiere ser vocero de unas mayorías silenciosas.
Eso es algo que él ha repetido mucho durante estas últimas horas. ¿Qué es eso de mayorías silenciosas?
Tati, la tesis de Fajardo es que hay mucha gente que no está de acuerdo ni con la derecha ni con la izquierda, que no quieren polarizar y que él quiere representar a estas personas bajo la idea de que mucha gente se va a sentir impulsada a apoyar un candidato de centro como él. El lío con eso es que hay otros candidatos que tienen exactamente ese mismo discurso de no entrar a dividir y sí quieren competir en una consulta. Son aspirantes de centro también, como es el caso de David Luna, el caso de Juan Daniel Oviedo, entre otros, a quienes además Fajardo los citó uno a uno para decirles que no se iba a meter a una consulta con ellos. Mm. Mira que incluso en algunas campañas nos dicen que lo sintieron arrogante cuando comunicó su decisión. Y más allá de eso, sí hay riesgos sobre esta decisión que él está tomando.
Mariana, ¿cómo se puede mostrar fuerte para que los demás se plieguen a él si no se ha mostrado con votos, como Iván Cepeda, o con suficiente fuerza en encuestas o con firmas, como Abelardo de Laspriella, para decir que sí puede ser el más fuerte del centro?
Bueno, pues mira que en una de las campañas me dicen que uno no puede mandar a arrodillar a los demás candidatos con el 8% de una encuesta en Inbamer, ¿no?
Claro.
Y ahí se suponen riesgos internos para la campaña que le impiden llegar con aire y con fuerza dentro de 6 meses. Una duda es, oye, ¿por qué si te ves tan sólido, no compites en una encuesta, ganas ese mecanismo y además tienes 2 ventajas, ¿no? Que es ganarte la placa del candidato de centro y la segunda es que tienes plata de la reposición de votos.
Claro que sí.
Y es que cuando uno se mete a una consulta, sí, es cierto que nada te asegura que los demás te vayan a apoyar, ya le pasó a Fajardo, pero los demás candidatos sí quedan atados a no apoyar a alguien más y pues es mejor hacer campaña acompañado que solo.
Muy Fajardo eso también, pero es cierto.
Además, Fajardo dice que su campaña es muy austera, lo ha dicho varias veces.
Aunque tiene de su lado a Anthony Gutiérrez Rubí, que fue el súper asesor de Gustavo Petro en la campaña 2022 y que en ese momento pues lo que se decía es que costaba mucha plata.
Total. Y pues en este caso mira que cualquier plata a la reposición de votos entonces le ayudaría mucho.
Mm.
En las consultas de hace 4 años el Consejo Nacional Electoral dio cerca de 2,000 pesos por cada voto, que yo sé, suena poquito ahí, pero si uno multiplica eso por el número de millones de votos a tu favor en las consultas puede ser una muy buena plata.
Mariana, esta es la misma fórmula que tiene Abelardo de la Espriella, pero en la derecha, que es uno de los rivales que Fajardo quiere vencer y ha desplegado toda esta parafernalia para mostrar que es muy fuerte con lo del Movistar Arena, con las casi 5 millones de firmas que radicó. ¿Cómo haría Fajardo para que los demás de ese centro geográfico en donde él se ubica, pues se plieguen a él?
Mira, Tati, el beneficio que ciertos analistas nos dan frente a esa pregunta tuya es que él tiene a su favor que podría llegar a repetir una situación como la que tuvo en 2018, ¿no? Donde él quedó a solo 200,000 votos de la segunda vuelta y en ese momento se fue solo, como lo está haciendo ahorita.
Mm.
Y Fajardo, además, es que él ya probó el cielo y el infierno de las elecciones. O sea, si ya sabe que el gran coco fue su coalición, pues ¿por qué habría de repetirlo, ¿no? Y otro incentivo es que las consultas funcionan cuando hay un propósito en común, una organización establecida, como es el caso del Pacto Histórico, que ya la vimos,
sí,
¿no? Pero en este caso, no hay todavía un propósito en común más allá del discurso que todos tienen de la unidad y de derrotar a Petro y de no polarizar. Entonces, aquí él está jugando a favor porque no se está arriesgando a meterse en una bolsa con otra gente que no tiene ni el bagaje ni el reconocimiento que él tiene, con el riesgo de desgastarse, es decir, de generar heridas políticas, gastar plata, gastar tiempo y sin hacer una propuesta en común, como es el caso del pacto.
Así las cosas, entonces, Fajardo se fue solo hasta mayo.
No, o sea, sí, pero no descartemos el salvavidas que le podría llegar a dar un coabal, ¿no? Y es que tal vez nos volvamos a sorprender con Fajardo en 2026 y con, por ejemplo, el Nuevo Liberalismo, el partido con el que Dignidad y Compromiso hizo la coalición para el Senado, también con el MIRA, y que el Nuevo Liberalismo le dé el coabal presidencial a Fajardo y otro coabal a Juan Manuel Galán. Es decir, casos se han visto y podría llegar a pasar.
Estaremos pendientes entonces de que llegue a pasar. Gracias por pasar por acá.
Y gracias por la invitación, Tati.
Y arranca el día con esta movida. 4 colombianos entraron a la lista Clinton por enviar mercenarios a la guerra en Sudán, como lo ha revelado La Silla Vacía. Entre los sancionados están Álvaro Quijano, que es un coronel retirado que maneja toda esta operación, y Miguel Duque Botero, sobrino del exministro de Defensa Guillermo Botero. Ellos son sancionados por dirigir empresas que envían exmilitares colombianos a Sudán, muchos contratados bajo engaños. La Silla Vacía supo por 2 personas que volvieron de esa guerra que si bien a inicios de año se hablaba de unos 300 exmilitares, la cifra puede llegar a más de 2,000 en este momento. Más de esta historia en lasillavacia.com. Y más movidas de poder en nuestra página, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz y Juana Rubio Tobar produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.